Vamos a hablar con don Juan José Pérez Blanco, ingeniero industrial, coordinador de operaciones del Hospital COVID-19 de IFEMA, al que España estará eternamente agradecida. Don Juan José, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Bueno, realmente el momento en el que le dijeron hay que hacer a toda prisa un hospital de urgencias en el recinto ferial, supongo que fue un antes y un después de su vida.
Sí, desde luego que sí. En lo profesional, sin lugar a dudas, y quizás incluso más en lo personal.
¿En lo personal por qué?
Lo que se ha vivido en IFEMA, más allá del que pudiésemos generar las instalaciones en tan poco tiempo, de lo bien que ha funcionado, por el ambiente de colaboración y de solidaridad que hubo en IFEMA, le llamábamos el espíritu IFEMA, ¿no? Los que vivimos eso en primera persona.
¡Qué bonito!
Fue un espectáculo. Daros cuenta que cuando nos dicen desde distintos ámbitos, ¿no?, que vamos a IFEMA a montar un hospital, llegamos allí, no nos conocíamos nadie de prácticamente nada, algunos de vista, otros ni eso. Estaban allí bomberos, SAMU, SUMA, primaria especializada, empresas privadas, estaba IFEMA. Y eso, acometer el mayor reto profesional de tu vida al lado de gente que no conoces, pues genera unos vínculos que, bueno, pues después de 40 días parece que llevamos juntos años, ¿no?
El resultado ha sido fabuloso. Yo creo que va a ser el símbolo de la respuesta a esta epidemia española y mundial, pero vamos, de la respuesta española. 1.300 camas que tenían capacidad de haber sido ampliadas hasta 5.500, si hubiese sido preciso. Casi 100 UCIs, más de 4.000 pacientes atendidos. La verdad es que me entiendo que en su vida no había precedentes de un trabajo de esta envergadura, desde luego en tan poco tiempo.
No, desde luego que no. Fue algo, nunca se nos habría imaginado que teníamos que acometer nadie una tarea de ese estilo, ¿no? Yo había estado en la crisis del ébola también, cuando estaba de director en el Hospital La Paz, y también nos tocó acometer obras mientras estaban los pacientes ingresados, y bueno, había sido duro, pero esto fue multiplicado por mucho, ¿no?
La verdad es que un recinto ferial no tiene nada que ver con un hospital. ¿Qué fue lo que más, cuáles fueron las dos, tres cosas que más difíciles fueron o que más inverosímiles resultaban para convertir una cosa en otra?
Vale, es curioso, el recinto ferial en realidad ha sido la clave del éxito de IFEMA y fue lo que hizo posible que se pudiera hacer la infraestructura en tan poco tiempo, porque tiene unas canalizaciones con preinstalaciones de electricidad, de agua, tiene una climatización muy buena, espacios muy amplios, no solo interiores sino exteriores, muy buenas circulaciones, y todo eso facilitó mucho la logística y el poder hacerlo y las instalaciones. Después hubo una cuestión que lo complicó bastante, que fue la instalación de gases medicinales, porque no teníamos
gases tabiques. Medicinales.
Sí, el oxígeno. Debíamos hacer una instalación fija de oxígeno. El pabellón 5, donde empezamos a funcionar a las 24 horas, de 28 horas de ponernos en marcha, estuvo funcionando con botellas de oxígeno individuales, pero estos pacientes necesitan continuamente oxígeno. Entonces, hay siempre el peligro de que se acabe cuando no tiene que acabarse esa botella, ¿no? Sí que necesitábamos esa instalación fija. Eso fue lo más complicado, ¿no? Porque requirió hacer una instalación que nunca se había hecho.
De hecho, ha salido en internet imágenes de esas enormes racimos de gigantescas tuberías que hubo que habilitar para poder poner oxígeno en cada uno de los respiradores, en cada una de las casas y que de las camas, y que por cierto no se ha desmantelado, porque eso no puede estar ahí por si se vuelve a activar la epidemia o nos vemos en otra, ¿no?
Efectivamente, sería una pena. Son 26 kilómetros de tubería de cobre soldado y no tiene sentido retirarlo. La vamos a reordenar un poco porque cuando se instaló fue como muy con mucha prisa, ¿no? Vamos a reordenar para que no molesten las otras instalaciones y vamos a dejar esa instalación permanentemente por si hay que volver a bien por el COVID o por cualquier otra cuestión
Hay otra cosa que un ingeniero tiene que afrontar cuando concibe todo esto, porque en alguna cabeza tiene que estar más o menos toda la instalación, que es la coordinación de tanta gente diferente, desde fontaneros hasta electricistas, pasando por militares, el encargar el material. ¿Esto cómo se hace? Porque es de una logística complejísima.
A ver, esto seguramente viene fruto de la experiencia, ¿no? O sea, he gestionado muchos hospitales y al final los servicios que se necesitan son siempre los mismos en todos los hospitales, de forma que si tú has dirigido hospitales sabes perfectamente qué servicios necesitas. Efectivamente, había una parte que era la implantación de la infraestructura, ¿no? Es decir, hacer las divisiones, colocar el gas medicinal y tal. Después las compras, que las camas, respiradores, sillas, bueno, todo el mobiliario. Y después, muy importante, todo lo que son los servicios para acometer esa, o sea, el catering, la limpieza, retirada de residuos, lavandería, mantenimiento de electromedicina. Bueno, pues todo eso se organizaba en un día, porque el sábado ya estábamos ingresando pacientes. Y fue gracias a una red maravillosa que tenemos de empresas privadas que están funcionando permanentemente en hospitales públicos y privados también, ¿no? Y que actuaron de una manera, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Nadie preguntó cuánto iba a cobrar ni cuándo, solo preguntaba cómo lo necesitas, Juanjo, y cuándo, y para cuántos pacientes hacen a día de hoy.
Qué bonito, eso es tan español. Ahora, esta semana, cuando se clausuró el hospital, ¿qué le ha pasado por la cabeza a quien lo ha creado? ¿Qué se le quedó así?
Bueno, hay muchas emociones encontradas. Vale, lo primero, nos da mucha pena a todos los que hemos trabajado ahí, ¿vale? El cerrarlo, porque realmente al final hemos conseguido en muy pocos días que funcionase extraordinariamente bien un hospital de 1.300 camas, ¿no? Y nos daba pena tener que pararlo.
Es verdad,
¿no?
Esto es como las fallas de Valencia, que se trabaja todo un año y después se queman.
Es algo así, es una sensación, por un lado, de satisfacción, porque las cosas salieron bien, el hospital fue útil. Me quedan dos cosillas ahí, pues es una lástima que la decisión no se hubiese tomado una semana antes, porque hubiésemos evitado, bueno, hubiésemos llegado un poquito más a tiempo para apoyar a los hospitales, que fue realmente para lo que nació esto. Y bueno, después dos o tres tonterías desde el punto de vista de diseño que a lo mejor haría distinto, ¿no? Pero,
¿qué son?
Pero bueno. Bueno, siempre el plan funcional de los controles de enfermería lo hicimos en 20 minutos. Y Alberto Jorge Camacho, el arquitecto que hizo en realidad el diseño de los controles, hizo un croquis, eso, en 10 minutos se fue al estudio a dibujarlo. Y prácticamente antes de que hubiese acabado de dibujarlo, los montadores de IFEMA ya estaban montándolo, ¿no? Fue todo una locura, ¿no? Se nos olvidó poner una zona de trabajo médico dentro de los controles. Las pusimos fuera, unas zonas comunes para todos los médicos, pero bueno. Bueno, todo se aprende.
Ya ve usted, y además, qué cosas tan secundarias con relación a la lucha por la vida de las personas. Don Juan José Pérez Blanco, enhorabuena, se lo contará a sus nietos, el ingeniero que diseñó el hospital COVID-19 de IFEMA. Esto es el símbolo, seguramente, de la lucha contra la epidemia. Enhorabuena, de verdad, le puede quedar la satisfacción de tantas vidas salvadas y de tanto trabajo útil. Que no nos veamos de nuevo en esta y que en caso de vernos, pues usted pueda arrimar de nuevo el hombro, porque ha demostrado su pericia. Enhorabuena y gracias.
Estaré cuando se necesite. Muchísimas gracias, Cristina. Buenos días.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, chao.
¿Has visto, Elsa? Que casi el momento en el que lo has dicho, realmente estaba esperando que hicieses alguna pregunta, pero digo, está esta persona que es fundamental, ¿no?
Pero fíjate, sí, desde luego que es sencillez, pero sí quería decir algo. En su Twitter, el de Juan José Blanco, dice a las personas del SAMUR: echaré de menos esa sonrisa, traspasa cualquier tipo de mascarilla. Ha sido mágico trabajar con vosotros. Bueno, encima, qué humildad, ¿eh? Qué humanidad.
Precioso, porque además, fíjate, el ser operativo en estas circunstancias, qué consecuencias tan buenas tiene para la gente y cuánta gente útil e inteligente y capaz en España, ¿eh? Es para estar orgullosos.
Grandes profesionales, efectivamente, en España.
Como tú, Elsita González. Muchísimas gracias. Hasta el próximo fin de semana con la noticia buena de la semana.
Hasta el próximo fin de semana a todos tus oyentes y a ti.
Un abrazo. Por cierto, escucha, no te vayas. ¿Estás por ahí
muy
todavía?
Hombre,
¿tú has ido
claro.
ya a la peluquería? ¿Qué has hecho tú con las raíces?
Tengo hora para mañana.
No me lo puedo creer, ¿en serio?
A las 11 de la mañana.
Ay, qué graciosa, por favor. Pero no te pongas rubia. Ponte el castaño tuyo ese tan bonito.
Muy bien, te escucharé.
Porque vamos a hablar con una gran peluquera, la directora del Salón Chesca, a propósito de lo que ha pasado en este tiempo del coronavirus. Ha habido hombres que se han rapado al cero, muchos jóvenes.